4 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Tenemos todavía por delante 56 minutos de radio. En un ratito en el que nos vamos a ocupar de muchas cosas. Por ejemplo, estamos muy pendientes de esa rueda de prensa que va a dar Ecologistas en Acción para hablar del tema de la contaminación. Ya sabe todo el mundo que hoy Madrid, capital, está en el primer escalón del protocolo anticontaminación, y es que el tiempo rarito para estas épocas del año no parece que ayude demasiado. Antonio López, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli.
Que tenemos un tiempo, yo estoy encantada, tiempo, ya sabes que yo, como voy en contra de la humanidad, yo estoy encantada con que haga solecito.
Si yo te digo que este tiempo es normal en enero,
¿sí?
A que te chirría.
Sí, se me chirría.
Sí, porque siempre pensamos en las nevadas. Mira, hoy se cumple 11 años de la gran nevada en Madrid, 9 de enero de 2009.
Sí, señor.
Amanecimos con todo blanco, carreteras cortadas, aeropuerto de Barajas cortado. Cierto. También. Bien, pues son episodios de temporales de invierno. Pero la estadística apunta a que el mes de enero es un mes de anticiclón, de estabilidad.
Y el mar es febrero,
y de
¿no?
boina. Febrero ya se va acercando a la primavera. Febrero y marzo son un poco más revoltosillos, sí. Y ahora pues llevamos 3 semanas de anticiclón. Justo antes de Navidades empezó esta estabilidad. Recordarás que vino la lluvia, después altas temperaturas, se llevó toda la nieve de la sierra, que
sí,
la
señor.
Verdad es que el aspecto es desolador,
sí.
Y se ha instalado este anticiclón, potente anticiclón, casi como los de verano. Lleva 3 semanas con nosotros y lo que hace es
de tapadera.
Están alcanzando temperaturas más elevadas en zonas de sierra. Ayer Cercedilla,
18 grados. Divinamente por ahí.
Y aquí estábamos en 14, que no está nada mal. Y el efecto de esa tapadera pues también aplasta los contaminantes sobre la capital, y de ahí que se hayan disparado los el dióxido de nitrógeno. Y ya lo veníamos detectando días atrás, las partículas en suspensión, que es el hollín, que suelta el coche, ya se empezaba a ver esa boina de contaminación.
Claro que sí. Aquí lo importante, no sé, yo como persona que no tiene absolutamente ni idea de estas cosas, parece que lo importante sería el viento, ¿no?
Claro, porque es que la lluvia no va a llegar.
Además,
hemos consultado los modelos de predicción de los próximos días, incluso de próximas semanas, aunque eso ya no tiene tanta fiabilidad, y no se ve un cambio de situación clara. Entonces, de momento nos tenemos que conformar con el viento. Un viento del norte que mañana va a soplar con cierta intensidad, especialmente durante la mañana, y que va, ya sabes que el viento del norte hace efecto escoba.
Sí,
barre las nubes, cuando hay nubes, y barre los contaminantes o ese aire estancado tantos días, y es el único, vamos, la única novedad que podemos destacar en cuanto a lo meteorológico.
Porque fíjate que vientos hemos tenido, ¿eh? Hemos tenido en semanas anteriores, y además vientos muy fuertes.
Muy fuertes, alcanzando, superando los 70-80 kilómetros por hora aquí en Madrid, incluso por encima de los 100-120 en la sierra. Pero bueno, aquello pasó, es un episodio que concluyó, y hemos comenzado el mes de enero pues con mucha estabilidad. Y el factor meteorológico a tener en cuenta será mañana, pero como la situación anticiclónica va a continuar y no va a llover, pues no hay que descartar que sigamos viendo estos episodios de alta contaminación en Madrid.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Ya sabemos que ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni al otro
va a
tener lluvias. Yo sé que a los hombres y mujeres del tiempo no os gusta nada hacer predicciones más allá de 3 días.
No, porque no se cumplen en muchos casos. Aunque ahora con tanta estabilidad nos podríamos anticipar hasta una semana o más. Porque no hay visos de cambio claro. Pero mañana nos tenemos que conformar con ese viento del norte, a ver si barre estos contaminantes. Que ayer, hay que decir que entre las 8 y las 11 de la noche se dispararon, bueno, estamos contando en 2 estaciones, pero fueron más, fueron más estaciones, sobre todo San Chinarro, la zona sur de la Plaza Elíptica, también Barajas, y subieron de los 200 microgramos por metro cúbico de aire, y eso es calidad del aire mala.
Nefasta.
Mala. Hoy de momento regular. Se nota el efecto del escenario 1 del plan anticontaminación, Pero fíjate cómo están los árboles, no se mueven.
Pues no se mueven ni un pelo. Ya, y como respirar es necesario.
Claro.
Tenemos esa mala costumbre.
Y una recomendación, no hacer deporte en estos días, menos en la Almendra Central.
Que eso no es nada sano. Antonio, muchísimas gracias.
A ti, Eli.
Hasta luego. Bueno, pues precisamente hoy Ecologistas en Acción ha presentado su informe de la calidad del aire en Madrid. Ha hecho también balance del primer año natural de Madrid Central. Y vamos a repasar los datos que han dado con ayuda de nuestra compañera Eva Prat, que nos espera ya en la sede de Ecologistas en Acción. Buenos días, Eva.
Buenos días, Eli. Pues Ecologistas en Acción ha analizado los datos de las 24 estaciones de la ciudad de Madrid durante 2019 que han registrado reducciones históricas de dióxido de nitrógeno, el gas por el que tenemos un procedimiento de infracción europeo en curso. Así que el titular hasta ahora sería que la contaminación en Madrid durante 2019 arroja los mejores resultados de la década para el dióxido de nitrógeno. Son datos que nos va a confirmar Juan Bárcenas, que es coordinador de calidad del aire de Ecologistas en Acción. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Datos para el optimismo?
Sí. Bueno, lo primero que hay que puntualizar es que a pesar de que tenemos los mejores datos históricos, todavía seguimos incumpliendo la legislación, porque la legislación indica que ninguna estación de una zona debe superar los valores límite y Madrid todavía sigue superando valores límite de dióxido de nitrógeno en dos estaciones. Lo que pasa es que consideramos que eso es un avance teniendo en cuenta que el promedio de estaciones incumplidoras en los 9 años anteriores era de 11 al año. Hubo un año con 18 estaciones superadas que superaban el valor límite, el año que menos fueron 6 y este año han sido 2. Entonces es un avance grande, pero todavía hay que seguir profundizando.
¿A qué achacáis que estas dos estaciones arrojen estos datos?
Bueno, esas estaciones también han bajado en realidad. Lo que pasa es que son las estaciones de Plaza Elíptica y Escuelas Aguirre que tradicionalmente estaban en valores por encima de 60 o 50 y muchos, y ahora han bajado, pero siguen estando en 51, en 53, y el valor límite anual es 40. Es decir, que han bajado, pero tienen que bajar más. Las estaciones que normalmente andaban en valores de 40 y tantos, esas sí se han quedado por debajo del valor límite. Entonces, ha habido un avance, pero todavía seguimos teniendo problemas con la contaminación y hay que ir a más, no a menos.
Donde parece que menos buenas noticias, digamos, es en el caso del ozono troposférico, ¿verdad?
Sí, el ozono troposférico mantiene una pauta o que se mantiene o incluso en ligero ascenso. Este año, pues bueno, es casi inapreciable, quizá un pelín de descenso con respecto al año pasado, pero en definitiva sigue siendo un problema importante y que hay que encarar.
¿De qué manera habría que encararlo? ¿Quizá con medidas más restrictivas, más exigentes?
Bueno, el ozono es un contaminante secundario que se forma en la atmósfera por reacciones entre otros contaminantes, uno de ellos precisamente los óxidos de nitrógeno y además la radiación solar. Entonces, pues hay que bajar todavía más los óxidos de nitrógeno, es decir, que hay que seguir avanzando en las medidas de restricción. Y lo que pasa es que lo que tenemos en contra es que como cada vez tenemos más radiación solar, veranos más calurosos y secos y tal, o sea, eso va digamos... O sea, el cambio climático pues va en contra de lo que necesitamos. Con lo cual, pues bueno, hay que seguir profundizando en la restricción o la limitación del uso del coche en la ciudad.
Has hablado del cambio climático, la meteorología, sin lugar a dudas, también de alguna manera influye en estos buenos resultados, ¿no?
Sí, pero bueno, en el informe hacemos una valoración también del contexto meteorológico, bueno, y aunque hay muchas claves para la meteorología, nosotros hemos analizado las precipitaciones, que es un dato bastante relevante para esto, y la conclusión a la que llegamos es que 2019 es un año que podíamos calificar de normal en cuanto al número de días de lluvia y de precipitaciones, o sea, de litros por metro cuadrado. Está un pelín por debajo de la media de los últimos 10 años, o sea que en eso sería, entre comillas, normal. Lo que ha sido diferente es la distribución de las lluvias a lo largo del año. Ha sido diferente de otros años. Así, resumiendo mucho, hemos tenido un primer semestre muy seco, excepto en el mes de abril, casi no llovió en todo el primer semestre, y sin embargo un segundo semestre pues con más lluvias. Es decir, que las lluvias se han repartido de manera distinta que otros años y hemos tenido muchas lluvias en noviembre-diciembre y eso ha facilitado que no haya picos de contaminación en esos meses, que suelen contribuir mucho a la contaminación por NO2, pero en cambio tuvimos unos valores muy fuertes de NO2 en enero y febrero. Es decir, que en conjunto ha sido parecido a otros años y, por lo tanto, pensamos que no podemos achacar a la meteorología el grueso de la reducción que se ha dado en 2019.
En el estudio también hacéis el balance de lo que ha sido Madrid Central en el primer año de funcionamiento, con resultados también satisfactorios.
Bueno, es que entendemos que lo que marca la diferencia de 2019 con respecto a otros años es básicamente que ha estado en marcha Madrid Central. Entonces, Madrid Central tiene buena parte de la culpa, digamos, de estas reducciones que hemos observado. Digamos que entendemos que esto se ha producido de una forma directa, porque la aplicación de Madrid Central ha, limitado muchos viajes diarios, viajes que se hacían atravesando el centro de Madrid, que estaban cuantificados en como 58.000 o así, antes de aplicarse Madrid Central, y viajes de la periferia de Madrid al centro, de gente pues que acudía pues a trabajar, por ocio, por una serie de cosas. Eso se cuantificaba en unos 150.000 viajes diarios. Esos, buena parte de ellos se han evitado o se han pasado a transporte público tal, y entonces eso ha hecho que haya habido una incidencia tanto en la zona marcada por Madrid Central, por su perímetro, como en toda la ciudad, y yo creo que eso es lo que hemos visto. Además, creemos que todo el debate sobre Madrid Central, anteriormente sobre el protocolo, llevábamos una legislatura completa en el que la contaminación y, digamos, la necesidad de restringir o de limitar el tráfico, el uso del coche en la ciudad, ha sido el debate político principal, tal, y creemos que eso ha influido en digamos, cambio de pautas de ciudadanos y tal, y el resultado ha sido pues un menor uso del coche en la ciudad y una mejor calidad del aire.
Sin embargo, en el informe haces una advertencia, y es que en el segundo semestre quizá los resultados dan un pie un poco a la alarma, porque precisamente por las medidas, a lo mejor intentando de alguna manera retroactivas, ¿no?, intentando paralizar la marcha de Madrid Central, vosotros entendéis que el segundo semestre puede ser preocupante.
Sí, claro, en el balance anual de 2019, pues como hemos constatado en el informe, pues se ven unos datos muy buenos de reducción de la contaminación. Sin embargo, si vemos también lo que ha pasado mes a mes, pues lo que se ve es que los mejores datos se obtuvieron en el segundo trimestre, entre abril y junio, que coincide con el periodo, digamos, dorado de Madrid Central, o sea, cuando ya estaban en marcha las multas, que se pusieron en marcha el 16 de marzo, y digamos, hasta el advenimiento de la siguiente, del nuevo gobierno municipal. En esos tres meses, pues Madrid Central funcionaba a plena vigencia y, digamos, con unas autoridades municipales que lo habían implantado, que lo respaldaban, con una sensación en la ciudadanía de que esto era un avance civilizatorio que estaba aquí para quedarse, pues como en su momento la legislación antitabaco, como en su momento, digamos, la tolerancia cero en la siniestralidad, cosas que han tenido también efectos muy buenos en sus respectivos campos, digamos. O sea, era una cosa que estaba asumida y la gente, bueno, pues cambió de hábitos y tal. Y cuando luego vino un nuevo gobierno que empezó su andadura quitando o intentando quitar las multas a partir del 1 de julio y, digamos, sembrando dudas sobre la eficacia de Madrid Central, diciendo que lo iban a quitar lo antes posible, etcétera, todo eso pues ha generado pues confusión y lo que vemos es que en el tercer trimestre y ya hasta final del año los datos de contaminación, si bien seguían siendo inferiores en general o, digamos, estaban en la banda baja de lo que habíamos tenido otros años, pero no eran muy por debajo de otros años. O dicho de otra manera, entre el segundo trimestre y el tercer trimestre hubo un incremento de una media de 12 microgramos, es decir, un incremento del 50% de la contaminación en la zona de Madrid Central. Entendemos que claramente lo que ha pasado es que a partir de que ha entrado este nuevo gobierno y ha hecho estas cosas, pues, digamos, ha perdido cierta eficacia Madrid Central, y aunque sigue mereciendo la pena, pero ha retrocedido. Y entonces, bueno, esto significa dos cosas. Pues que los datos de este año en realidad están lastrados por esto que nosotros denominamos efecto Almeida. O sea, podían haber sido mejores, pero lo más importante es que de cara al futuro, o sea, en el año 2020, ya partimos de este lastre del efecto Almeida y probablemente los datos no sean tan buenos, eso dejando aparte de que no se hagan medidas que eliminen o sí dejen sin eficacia Madrid Central.
Pues nos quedamos con esa idea, que aunque se ha avanzado, pues hay que seguir, no dar un paso atrás y seguir adelante en esta lucha. Juan Bárcena, coordinador de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción, muchísimas gracias por atender a Onda Madrid.
Gracias a vosotras.
Pues muchas gracias también a ti, compañera Eva. Muchísimas gracias. Por cierto, acabamos de saber que el Ayuntamiento de Madrid mantiene el escenario 1 del protocolo anticontaminación. Estábamos pendientes de si lo iban a mantener en las próximas horas o lo aumentaban o lo eliminaban. Bueno, pues la última noticia es que se mantiene ese escenario 1 del protocolo anticontaminación. Por cierto, que el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, que Ignacio Aguado, acaba de apostar por pactar un protocolo anticontaminación único desde el Consejo de Gobierno con todos los ayuntamientos, dice que por sentido común.
Sobre todo para ayudar a los transportistas, a los ciudadanos, a las personas que cogen el coche por la mañana en Alcalá de Henares, terminan su día en Madrid o en Getafe y se pueden encontrar con tres protocolos anticontaminación distintos, que no tiene ningún sentido. Así que al margen de que deba aplicarse, porque el protocolo está vigente y hay que aplicarlo, yo sí que haría un llamamiento a los propios ayuntamientos y también a la comunidad para que entre todos seamos capaces de aprobar un protocolo único.
Bueno, pues parece bastante sensato no estar teniendo que cambiar de protocolo según nos vamos desplazando por la Comunidad de Madrid. Son las 12:20, seguimos en Buenos Días Madrid. Bueno, pues estamos a punto. Bueno, todavía nos quedan 9 minutos para llegar a las 12:30. Pero ¿por dónde anda Belena Monacid? Que se vaya viniendo porque hay que dar el resultado de la encuesta. Lo hacemos ya mismo. Belén Almonacid, muy buenas.
Muy buenas, aquí estoy abriendo pantallas.
Venga,
diríamos, ya sabéis
pantallas.
Que hoy os estábamos preguntando al respecto de qué os parece, si os parecía bien o os parecía mal que se suprimiera el puente aéreo Madrid-Barcelona.
Ya que estamos con la contaminación.
Exacto, como medida para prevenir la contaminación. Una propuesta que partía del Ayuntamiento de Barcelona. Dicen que siempre y cuando exista un medio alternativo de transporte, que sea menos contaminante, bueno, pues que habría que recurrir precisamente a él para frenar esa contaminación.
Todo trayecto que se pueda cubrir en tren, que no se pueda cubrir por avión, lo que pretende el Ayuntamiento de Barcelona, que no tiene competencias en esto,
no.
Es una propuesta, simplemente es que el Prat cancele ya para siempre jamás los vuelos en cortas distancias, digamos,
sí,
de alguna manera, ¿no? Que se pueden hacer en tren. Entre ellos estarían los 25 vuelos diarios Madrid-Barcelona y los 25 vuelos diarios Barcelona a Madrid que tiene el puente aéreo.
Más de 200.000 personas
afectadas
en todos estos trayectos al mes. Y a partir de ahí os hemos dicho eso. ¿Te parece bien que se suprima el puente aéreo Madrid-Barcelona? Tenemos ya los datos. Diríamos que la gente no lo ve tan claro,
no.
Que esto pueda ser una buena idea. El 63% de las personas que han participado en nuestra encuesta a través de Twitter, @buenosdiasOM, ha dicho que no le parece una buena idea suprimir el puente aéreo Madrid-Barcelona. Un 63% ha dicho que no. El 38% restante, obviamente, ha dicho que sí, que sería una
37.
Idea acertada. Ah, pues es verdad. Mira, es la primera vez que las máquinas fallan. Que una servidora no se ha dado cuenta, pero que Lidl Valle, que tiene una mente matemática,
vamos,
ha dado cuenta de que efectivamente tiene que ser un 37%. Oye, me voy a quejar a Twitter.
Quéjate.
Mira, 63-38 y efectivamente tendría que ser 73-37.
Pues nada, ahí hay un fallo, pero bueno, que sabemos que la mayoría, tampoco ha sido una mayoría tan aplastante,
no,
¿eh?
No, está...
63% de los oyentes de Buenos Días Madrid que han votado hoy en nuestra encuesta no están de acuerdo con esa medida que propone el Ayuntamiento de Madrid de suprimir todos los vuelos cuyo trayecto se pueda cubrir en tren y en especial el puente aéreo. Pues
claro,
ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
Mañana otra.
Venga, perfecto.
Hasta
damos
luego.
Vueltas a la cabeza. Hasta ahora.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
El camerino, los sábados a las 12 de la noche, con Marta Zúñiga.
En Onda Madrid. Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja, haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
Son las 12 y 26 minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid y ya que estábamos metidos en harina de contaminación, resulta que nos hemos encontrado con motos eléctricas abandonadas en las calles de Madrid. Pertenecen a la empresa de movilidad compartida CUP, que las alquilaba como alternativa de transporte por toda la ciudad, pero la cuestión es que la empresa ha cesado su actividad y no las ha retirado, por lo que a día de hoy se mantienen en las aceras sin poder ser utilizadas. Motos por ahí dispersas por la ciudad y abandonadas. Gloria Talavera está dando vueltas por Madrid. Gloria, ¿por dónde has encontrado esas motos?
Mi opinión es eso, que deberían regular, debería haber algún tipo de regulación.
Parece que hemos tenido un cruce, se nos ha metido una grabación por ahí en medio y no sé por dónde tengo a la pobre Gloria Talavera, no sé si me está escuchando o no me está escuchando, pero bueno, mientras tanto voy a saludar a Elena Rivas mientras conseguimos esa conexión con Gloria Talavera. ¿Qué tal, Elena?
Hola, yo sí que estoy aquí. Es que Gloria está dando vueltas por Madrid,
dando vueltas por el mundo. También está Manuela Rodríguez. ¿Qué tal, Manuela?
Bien, buenos días.
¿Qué tal los exámenes?
Ahí van, me queda uno.
¿Te queda uno todavía? Pero bueno, de aquí a final de curso te quedan unos cuantos por delante,
sí,
¿no?
Sí, me queda uno del primer cuatri y ahora empieza el segundo cuatri.
El cuatri es el cuatrimestre.
Sí,
cuatrimestre. Vale, bien, bueno, vale, perfecto. Bueno, y Elena Rivas viene a hablarnos de algo. Mira, hoy no ha venido Clara Esteban, que es nuestra vegana oficial en este equipo. Somos pocos, bien avenidos y tenemos de todo. Y tenemos la vegana oficial, que es...
Vegana.
Sí, y vamos a hablar del veganismo, pero antes creo que hemos conseguido conectar con Gloria Talavera. Gloria, buenos días, ¿por dónde andas?
Sí, Eli, bueno, nos hemos encontrado motos en la calle de Bordadores, en la Plaza de San Martín, en San Bernardo y también en la Plaza de Santo Domingo. Aquí, en este último emplazamiento, llegábamos justo cuando uno de los trabajadores de la empresa CUP estaba retirando uno de estos vehículos para trasladarlo en un camión hasta un almacén. Y nos hemos puesto en contacto con Luis González, que es el director de la empresa. Nos confirmaba que el cierre se producía el pasado 20 de diciembre y que en plenas Navidades no ha habido tiempo para retirar las 1.350 scooters que tienen en Madrid, pero que en ningún caso que no tienen la intención de abandonarlas. CUP tenía además motos eléctricas de alquiler en París y en Berlín. También allí han cerrado. En el caso de Madrid eran 20 las personas que trabajaban en una empresa que abría en septiembre de 2018. Estuvimos con ellos además en la inauguración y según nos cuentan se cierra porque no son rentables ni su mantenimiento ni tampoco los clientes porque hay demasiada competencia. En la actualidad en las calles de la capital operan 4 empresas que alquilan motos eléctricas que por cierto conviven con las bicicletas y con los patinetes y los vecinos también y los comerciantes aprovechan para pedir que se regule su estacionamiento.
Sobre todo el tema de que aparcan en frente de los portales, de las puertas de los bares, y el acceso a veces es bastante complicado porque también lo hacen atravesando una acera, tienes que salirte a la carretera y al final es un peligro. Es una cosa que tienen que controlar mucho, que en ciertas zonas no se puede aparcar.
O sea, los regular quizás.
Sí, regular el aparcamiento y controlarlo un poco más. Y si lo dejan, que inmediatamente vengan a recogerlos, que hemos tenido que incluso llamar a la policía para que las quitaran. Entonces, pues bueno, sí, en el centro ya estamos un poco cansados de tanto coche, tanta moto, los patines, las bicicletas. Ya esto es una saturación, sinceramente. Tienen que regularlo todo. Porque bien. Además es que es incómodo. Que es incómodo, son calles muy estrechas aquí en el
centro.
Así
están las cosas. En Madrid era lo que nos contaban los vecinos y decíamos y recordamos que las motos, según nos dicen desde la gerencia de esta empresa CUP, que cerraba el pasado 20 de diciembre, no van a ser abandonadas, sino que se van a ir retirando poco a poco de las calles de Madrid.
Bueno, pues por lo tanto un poquito de paciencia para las personas afectadas y cuando esté hecha esa recogida, pues también lo contaremos aquí en Buenos Días Madrid. Elena, que ahora sí que vamos con el veganismo, porque hay noticias sobre el veganismo.
Sí, hay noticia porque hay un catalán que vive en Londres que ha conseguido que el veganismo sea considerado creencia filosófica.
¿Y eso qué es?
Pues quiere decir que el veganismo tiene que ser reconocido y protegido,
sí.
Igual que el sexo, la raza, la religión.
Ah, mira.
No la religión, porque claro, él hace una diferenciación, el veganismo no es una religión, pero sí que es una creencia filosófica. Él dice el veganismo ético. Vamos a definir primero qué son los veganos.
¿Existe veganismo no ético?
Quiere decir que no solamente afecta a su dieta, no. Ajá. Es que él solamente no coma productos de origen animal, ni leche, ni huevos tampoco.
Ni miel.
Sino que tampoco se pone prendas de lana o de piel. O utiliza cosméticos que han sido probados por animales. Eso es el veganismo.
Animales
ético.
Nada.
Cero. Claro, él habla de ese respeto a los animales, también por respeto al medio ambiente, por respeto al planeta. Y lo que ha conseguido es que se reconozca como una creencia filosófica. Y el hecho de ofender o insultar a un vegano ahora en el Reino Unido, que es donde ha conseguido esta sentencia, acaba de conseguirlo, puede ser considerado motivo de discriminación. Es tan grave como un insulto racista, machista o por motivo de sexo.
¿En España hay mucho vegano?
He echado cuentas, si hay como 94.000. Y más o menos.
No,
o sea,
no,
que
no
hay,
son muchos.
Hay un estudio que
nosotros tenemos una.
De 0,2%.
Esto es como cuando te toca la lotería, tenemos una vegana.
Sí.
¡Qué alegría!
Pues sí, pero no hay tantos. Es el 0,2% de la población, se define como vegana en España. Un 1,3 vegetarianos, un poquito más. Y luego hay gente que es flexitariana, que eso quiere decir que son más, que son como el 6%. Ellos dicen que ellos toman vegetariano en casa, ellos comen vegetales sobre todo, pero cuando van fuera, pues no se ponen...
Bueno, la cenas a un filete.
Claro, no, por no causar molestias. A veces cuando vas a casa de tu madre a comer, pues no le obligas a que sea solamente vegetarianos. Eso es lo que pasa. En el Reino Unido hay muchos más. Hay casi 600.000 y es algo que está aumentando muchísimo. Solamente en 2 años se ha triplicado la cifra de veganos. Es allí donde vive Jordi Casamitjana, que es así como se llama este zoólogo. Él es zoólogo y todo empezó por un motivo de despido.
¿Que le despidieron por ser vegano?
Eso dice él. Que le despidieron porque le estaban discriminando por ser vegano. La empresa dice que le despidió por una mala conducta grave. Pero él dice que se le despidieron después de quejarse de que el fondo de pensiones que le daba la empresa invertía en productos que experimentaban con animales.
Claro, pues estaba pensando yo, qué tontería, pues uno puede ser vegano y estar en tu lugar de trabajo tranquilamente.
Claro, dice que él protestó porque no quería que parte de su salario fuera destinado a esas empresas que experimentaban con animales.
Ya.
Y después de esa queja, le despidieron.
Ajá.
Eso no está aprobado todavía.
Ya.
No está aprobado, aún él no ha ganado el juicio, tiene que ser en febrero, cuando él pueda demostrar que le despidieron por eso. Pero lo que sí que ha dicho el juez ya es que es verdad, está aprobado que él es un vegano ético y que tiene derecho a la no discriminación. Según una ley de igualdad británica, que es una ley que también protege al pacifismo o el ambientalismo, o sea, que es una ley que es un poco más amplia. Hemos hablado con él para ver pues cómo se sentía. Está muy contento. Él dice que ha sentado un precedente para todos los veganos, que a partir de ahora no van a ser discriminados, porque él dice que existe la veganofobia.
Ah.
Fíjate. Que hay mucha gente que se burla y que es igual que cualquier minoría, que muchas uh-huh. veces primero los ignoras, después te burlas de ellos y después
los pasas
de las ofensas. Las, uh-huh. Claro, entonces exacto. por eso está contento, porque dice que esta sentencia va a poder protegerles más, porque él muchas veces ha sentido discriminado y así es como nos ha contado algunos ejemplos de ocasiones en su vida en los que se ha sentido discriminado.
Pueden ser a veces cuestiones pequeñas, por ejemplo, ir a trabajar y la empresa te organiza una cena y no dan opciones veganas. Y en ese caso, pues yo no puedo participar en esa cena. Como el caso reciente, donde yo me en mi caso legal, en donde me despidieron, y en mi caso yo digo que fue porque era un vegano. Ese es un caso extremo, pero ocurre. Pero puede haber otros tipos de discriminación. Puede haber, por ejemplo, obligar a un empleado vegano a manipular carne o hacer algo que está en contra de la filosofía vegana, y el empleado no, tiene miedo a quejarse por si acaso lo despiden.
Él dice que la sentencia va a sentar un precedente y que ya hay leyes en el mundo que lo protegen. Eso va a sentar un precedente en el Reino Unido, pero ya en California y en Portugal, sin ir más lejos, ya hay una ley que obliga a que los centros públicos ofrezcan una opción 100% vegetal si la persona lo demanda. En el caso de la prisión, por ejemplo, o en los hospitales o en centros escolares. Aquí en España sí que ha habido una campaña para que los colegios ofrezcan menús 100% vegetales. Esa es la consecuencia que él ve más inmediata, que se vaya a extender ese tipo de medidas en todo el mundo, pero cree que también que puede haber otras consecuencias.
Por ejemplo, inmediatamente las empresas van a cambiar sus reglas para asegurarse que no discriminan a veganos. Por ejemplo, que si hay una comida, pues esa comida también tiene opciones veganas. O si les producen a sus empleados uniformes, pues si hay veganos, esos uniformes no tendrán ni lana ni cuero y tienen que encontrar alternativas. También, si hay casos de discriminación, mi sentencia hace más posible que aquellos empleados lleven a sus jefes a los tribunales y ganen las querellas. Y también puede haber cambios en la prestación de servicios públicos, como escuelas, hospitales, prisiones, donde se hará casi obligatorio la producir versiones veganas en la comida de la gente que está ahí. Y también con consecuencias en otros países, donde van posiblemente a observar lo que está pasando aquí y seguramente van a ir en la misma dirección, o cambiando las leyes ahí o usando las leyes que ya existen para abarcar no solo las religiones, no solo la gente con diferentes orientaciones sexuales, pero también gente con filosofías como la filosofía vegana.
Él dice que un tercio de los veganos se ha sentido discriminado. Alguna vez, que hay un estudio en el Reino Unido que aún se han sentido discriminados o menospreciados por el hecho de ser veganos.
Bueno, pues a partir de ahora me andaré con mucho cuidado con Clara Esteban para que no se sienta... Que es verdad que la pobre sí se siente a veces, no discriminada, pero es que todo tiene algo animal. Es muy, muy difícil encontrar, si hablamos de comida... Claro, cumpleaños en la redacción. Que más o menos trae unos bollitos, unos pastelitos, que nada. Huevo, la pobre Clara le tenemos que dar una zanahoria para que esté por allí royendo mientras los demás nos ponemos hasta arriba.
Pero ya no le importa, es verdad que muchas veces, ¿verdad? Claro, que no intenta imponer ni hacer ni nada así, claro.
Oye, cada uno que viva como mejor le parezca, respeto absolutamente para todos, los veganos que sean veganos, los carnívoros que lo sean, los vegetarianos también.
Sí, pero él dice de que mucha gente les está burlando ahora a partir de esta sentencia que se está estereotipando muchas veces y diciendo, por ejemplo, él siempre dice que intenta no coger el autobús para no afectar, porque él prefiere no coger el autobús porque a veces pues matas insectos en el camino o afectas a las aves también. Pero no es que él nunca coge el autobús, sino que él examina las alternativas de transporte y elige la que más respetuosa sea con los animales, por ejemplo.
Lo podíamos hacer todos, que no está nada mal. Bueno, que lo sepa todo el mundo. A partir de ahora, el veganismo, por una sentencia que ha conseguido un catalán afincado en Londres, es una creencia filosófica. Muchas gracias, Elena.
A ti.
¿Has montado un globo, por cierto, alguna vez?
Yo nunca. Tengo ganas, la verdad.
Bueno, pues es que hoy, 9 de enero, es el Día Mundial del globo aerostático, del que lleva la barquilla.
No de los globos de cumpleaños.
No, de los que uno se puede montar y uno puede ascender. Y antes era algo que nadie podía hacer. Siempre se decía, solo te falta montar en globo.
Un lujo.
Bueno, pues hoy en día sí se puede hacer porque hay empresas que se dedican a eso. Y Manuela Rodríguez, no sé si has montado tú alguna vez en globo,
¿no? Ojalá.
¿Ves? Sí, ya sabía yo que esto le iba a gustar. ¿Por qué sí. Ojalá?
Pues porque a mí me encanta ver el mundo desde arriba. Uh-huh. Me gustaría mucho montarme, la verdad.
Bueno.
Pero, por ejemplo, lo del paracaídas no lo podría aguantar.
Ya, es que el paracaídas no es que subes, que bajas.
Claro.
Ya, es el problema. Bueno, ¿qué nos cuentas de los globos aerostáticos?
Pues os cuento que es el Día Mundial del Globo, del ascenso en globo, porque el inventor francés Jean-Paul Blanchard, creo que se dice así, hizo su primer viaje en globo desde Filadelfia, o sea, desde Estados Unidos. Pero en realidad los que se inventaron el globo aerostático fueron los hermanos Montgolfier en 1783, en Francia.
En Francia, exactamente. 10 años más tarde apareció este señor y realizó el primer vuelo en globo aerostático en Estados Unidos. Y como los americanos son muy suyos y barren para casa, dijeron, ¿qué día inventaron los hermanos Montgolfier el globo? 4 de junio, pues no nos gusta. ¿Qué día fue este señor que vivía en Estados Unidos? 9 de enero.
9 de enero.
Pues ahí ponemos el día.
Del 73, ¿no? Del 93.
Ajá. Bueno, creo que en nuestra comunidad hay empresas que se dedican a esto, ¿no?
Sí, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, The Balloon Company, es una empresa que se dedica a hacer viajes en globo. Hemos hablado con Hugo Varela para que nos explique cómo funciona este medio de transporte que está, pues es un poquito en peligro de extinción.
Bueno, los globos funcionan por un mecanismo muy sencillo, que es calentar el aire de dentro de la vela, entonces el aire caliente pesa menos que el que hace fuera y los globos ya flotan. Los globos pueden volar desde el suelo hasta que tengan oxígeno, o sea, hasta que tengas oxígeno, que son 4.000, 4.500 metros. O sea que si luego los globos los preparas con oxígeno y todas esas cosas, el récord está en 12.000 metros de altura.
¡Qué barbaridad! 12.000 metros. Este señor Blanchard, este que ha montado todo esto del Día del Globo Aerostático, subió 384 metros y fue un gran logro, pero yo no sabía que se podía subir tan alto, ¿eh?
¿Y a ti te gustaría sobrevolar alguna ciudad en concreto?
A mí más que la ciudad, pues mira, si me dices, ¿qué es el Cañón del Colorado, por ejemplo, en globo? No estaría
pues
mal.
Le he preguntado a Hugo y me ha contado que han sobrevolado hasta sitios en México.
La verdad es que desde un globo cualquier vista es impresionante. Aquí desde The Balloon Company hemos volado en muchos sitios, pues de la península, en todas las ciudades, hemos ido a otros países como México, Guatemala, Mauritania, y la verdad es que cualquier zona que te imagines, no tiene nada que ver a verlo paseando o a verlo volando en globo, porque es otra perspectiva, es otro punto de vista.
Oye, pues es una aventura curiosa. ¿Puede ser un buen regalo de cumpleaños?
Pues sí, yo lo había pensado para Reyes, pero ya es un poco tarde.
Has llegado tarde. ¿Cuándo es tu cumpleaños?
En agosto.
Bueno, pues nos va a pillar un poquito a lo mejor de vacaciones, pero no
pero
sé.
Pero no es muy caro, ¿vale? 160 euros.
Ah, bueno, o sea, por persona, por viajar persona. En globo, darse una vueltecita.
Por persona.
¿Y qué incluye eso?
Incluye más cosas.
No, pues la experiencia consiste en una actividad de más o menos 3 horas, donde los pasajeros colaboran en el montaje del globo, el vuelo aproximadamente 1 hora sobre la Sierra de Guadarrama, Aranjuez o Segovia, y una vez que se aterriza, pues se ofrece un almuerzo campestre a todos los pasajeros. De toda la actividad se hacen fotos y vídeos que luego se les entrega. Y luego, una vez que se ha terminado el almuerzo, pues hacemos un brindis con cava y se da un diploma personal a cada pasajero.
Pero bueno, es que me parece un planazo. Te das una vuelta en globo por la Sierra de Madrid, Elena. Es que no, espera que no te han abierto el micro. ¿Podemos abrir el micro de Elena? A ver, ¿ahora?
Así tienes un diploma de que has hecho, además, la experiencia de que lo has completado sin vértigo ni nada.
¿Perdona? ¿Y copita de cava? Oye, perdona. Estamos a salvo, por fin.
No, a mí me ha dado una envidia, yo quiero, ¿eh?
¿Tú quieres,
yo
no?
Yo quiero. ¿Y las fotos en globo?
También puede ser.
Las quiero.
Pues pórtate bien y a lo mejor, no sé, hacemos una colecta en este equipo para tu cumpleaños o nos vamos todo el equipo.
Claro,
no sé cuánta gente cabe en una barquilla. Oye, tampoco somos tantos. Yo qué sé, y somos delgaditos. Sí, en dos turnos.
Qué vértigo, no, no.
Nos
no
podemos
puedo,
organizar.
Creo que tantos no, yo no me subo, ¿eh?
Bueno, Balloon Company, están aquí en Madrid, ¿no?
Sí.
O sea, y ofrecen estos viajes en globo de manera regular.
Sí, han dicho que lo único, ir con ropa cómoda.
Ah, bueno.
Y abrigado, sí. Supongo. ¿No hará frío allá arriba?
Sí,
más,
sí.
¿No?
Pues me imagino yo que sí. Muy bien, pues muchas gracias, Manuela. Nada. Gracias, Elena.
Adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Son las 12:44 minutos del mediodía. Es jueves, si no me falla la memoria, y por lo tanto llega el momento de recibir a nuestra crítica de... ¿Tú eres muy de cine, Elena? Que ya te había despedido, pero te vuelvo a recuperar.
Claro, sí, a mí me gusta el séptimo arte. Lo que pasa es que aquí, como tenemos poco tiempo, por eso me gusta a mí los trailers, porque no me da tiempo. Con un niño pequeño no tengo tiempo de ver la película entera, interrumpe muchas veces.
Pero ves el tráiler.
Hace que no voy al cine, ajá, no tengo tiempo.
Perfecto. Bueno, pues a ver si se viene nuestra crítica de trailers ya mismo. Y mientras tanto, Perdiguero, ponemos un poquito de música o publicidad o algo. A ver... Crítica de trailers, muy buenos días.
Muy buenos días.
Espera que te abran el micro, vale. Que hoy tenemos el día del micro cerrado. A ver, ¿ahora?
Ahora
no. No, sigues con el micro cerrado. ¿Podemos abrir el micro de la crítica de trailers? No podemos abrir el micro de la crítica de trailers. Ahora te han abierto el micro, compañera. Vale, ahí estamos.
Vamos
bien, ¿no? Estamos jugando
a
la silla. Nada, aquí lo pasamos divinamente. Bueno, ¿cómo estamos?
Pues bien.
¿Qué tal la semana?
Pues bien, la semanita, bien, viendo trailers y trailers.
¿7 días? ¿Cuántos trailers te has visto?
3.
Bien, o sea, uno cada 2 días y medio,
pero
aproximadamente.
Alguno me ha gustado y lo he visto 2 veces.
Esto es una sesión intensiva de trailers.
Menos que a mí. Esto
es una cosa, nada, yo digo, a ver si con el nuevo año los Reyes le han traído un estreno de cine, alguien que le invite, nada, esto sigue siendo un erial, ¿no?
Javi, dame tiempo.
Pero si llevas años con esto, llevamos años con la crítica de trailers.
He dicho dame tiempo, no he dicho cuánto.
Ah, bueno, también es verdad. Bueno, cuéntame, ¿te has traído a Pili hoy?
Por supuesto, espero que esté por ahí. Porque creo que ha estado de vacaciones.
Fíjate.
Yo la he dado vacaciones. Uh-huh. Pero vamos a ver si está por ahí. Pili, buenos días.
Pues no está Pili. Pili no ha venido hoy, olvídate de Pili.
¿Sabes qué te digo, Pili? Que ya lo haremos. Ale, que te den. Ya está. Hoy no quiero hablar contigo. Uh-huh. Bueno, vamos a, si te parece, hablar con el vocabulario para entender que esos señores llaman... lo que dicen esos señores a los que se llama críticos de cine. ¿Te parece que me añadamos una palabra nueva? Vamos a añadir dos.
A ver.
Plot twist.
¿Cómo?
Plot twist.
Deletrea, compañera.
Plot twist.
¿Con P? ¿Con P de patata?
Sí, P de patata.
Plot twist.
P de patata, L de lío, O de O. Pero P de Toledo. Y twist como el baile.
Como el baile.
Plot es como con plot.
Bien.
Plot
bien.
Y twist del baile.
¿Y esto qué es?
Pues esto es ese giro de trama que no te esperas. Eso, por ejemplo, en el sexto sentido, que al final el tío estaba muerto.
Vamos,
no me digas que pasaba eso.
Ya se ha visto, ya se ha visto, ya se ha visto. Esto se puede decir.
O sea, no solamente no te ves los estrenos, sino que además chafan los finales de las películas, por muy conocidas que sean.
Que ya tiene unos añitos.
Sí, también es verdad, pero a lo mejor hay alguien despistado. Yo qué sé.
He dicho que estaba muerto, pero no he dicho quién ni cuánto.
También es verdad.
Había uno.
Se olía el cadáver.
Había un muerto.
Exactamente. Bueno. tú estás viendo la película y de repente dices, cáspita, lo que ha pasado aquí. Esto es un plot twist.
Esto es como cuando ves Juego de Tronos y te matan al bueno, que no te lo esperas.
Es que no he visto Juego de Tronos.
Yo tampoco, pero muere mucha gente. ¿Lo visto?
Ah, bueno, que tú has oído comentar esto, ¿no?
Yo he oído comentar.
Plot twist.
Plot twist.
¿Qué plot twist acaba de pasar?
Tú sales del cine y dices,
¿te lo puedo decir
pues
así,
la película esta está bien? Entonces tú dices, normalmente dirías, pues este giro inesperado que tenía me ha sorprendido. Ah. Pues tú lo que sales y dices, pedazo plot twist que tenía la película.
¿Pero quién dice
pedazo
eso?
Pedazo plot twist. Pues los críticos.
¿Quién lo va a decir? Hay que ser de pipí.
Pues porque a ver, Elena, si es que no me atiendes en clase.
Es que es nueva.
Que eres nueva. Que esto es educativo para aprender a entender a los críticos de cine cuando hablan.
No me gustan los anglicismos. No, yo reivindico...
Que sí, pero es que no me escuchas la sección y luego no me dicen las cosas.
¿Cómo puede decir que no le gustan los anglicismos a una señora que se va a tener que divorciar porque está casada con un americano? Pero vamos a ver.
Arriba. Todo el trato en inglés.
Por eso aquí, como los críticos de cine utilizan muchos anglicismos, aquí lo que hacemos es explicarlos. Esto es una labor social.
En lugar de convencer a los críticos de que lo digan en español.
No. Pero es que a los críticos se les puede convencer de algo. Qué mona que ingenua es. Inocente. Qué mona es.
Señor, bueno, plot twist. Y ya
hemos aprendido. Plot twist. Sí. ¿Uno por semana? ¿Qué más quieres?
Este me lo voy a aprender muy rápido. Pregúntamelo la semana que viene, que venga, me acordaré perfectamente.
Aunque ya sabes que mi favorito es esta cinta, estilo sobre sustancia.
Es estilo sobre sustancia, sí. Aunque tiene un gran plot twist. Uno va uniendo conceptos.
Pero puede ser grande o pequeño.
Eres mi mejor alumna, qué orgullosa estoy.
Soy tu única alumna, bueno, seguramente.
Menos rollo, vamos con la primera película.
Venga, pues vamos con el primer tráiler. La primera película, dice. Primer tráiler que se ha visto. Vamos a ver, ¿de qué va?
Mi madre también me escucha.
Tu madre también. Pero bueno, ¿de qué va la primera película?
Bueno, pues la primera película es 1917. Cuidado, es la gran triunfadora en los Globos de Oro. Es la que se estrena esta semana. Sí, ha sido la gran triunfadora por sorpresa, porque no era la favorita, y ha desbancado incluso a Scorsese. Globo de Oro al mejor dramón. Por cierto, ¿por qué en los Globos de Oro no dan un Globo de Oro al mejor tráiler?
Ah, pues mira.
¿O por qué no dan un Oscar al mejor tráiler? ¿O por qué no hacemos una mención honorífica a la mejor crítica de tráilers?
Un Goya. Hay que empezar por casa. Hasta que no lo consigamos no vamos a parar.
Un Goyita.
Un Goyita, de pequeño. Un Goyita. Trazo de Goya.
Exactamente. En lugar de dar el busto del pintor, por lo menos uno de un pintor de brocha gorda, una cosa
algo,
así.
Algo, un pincel.
Algo así.
Alguna cosilla. Bueno, vamos a escuchar el tráiler y comentamos.
Tiene un hermano. ¿En el segundo batallón?
Sí, señor.
Van directos a una trampa. Sus órdenes son entregar un mensaje para suspender el ataque de mañana. Buena suerte.
Tenemos órdenes de cruzarla.
Es la línea del frente alemán.
Si no llegan a tiempo...
¿Esto va de guerra?
Esto va de guerra y curiosamente
teniendo en cuenta que es 1917, pues claro, también yo muy avezada no he estado, ya.
Bueno,
en
1917 pasaron más cosas aparte de la Primera Guerra, de la Gran Guerra.
Bueno,
pasaron muchas cosas. Curiosamente es un tráiler de guerra y curiosamente tiene el mismo género que la película.
Porque
la película es de guerra y el tráiler también.
Pero esto suele pasar.
No siempre, porque hay veces que la película es de miedo y el tráiler es de risa.
¿Ah, sí?
Cuando está mal hecho, por ejemplo.
Y en este caso se ve que es una película bélica.
En este caso coincide, el tráiler es bélico, es de guerra también. Oye, podía haber sido de humor o podía haber sido de misterio. Pues no, es de guerra, con todas las balas en su sitio, las explosiones en su sitio. Muy curioso.
¿Qué?
Mira que me ha gustado.
¿Qué?
El tráiler.
La
película no lo sé, no me han invitado.
Pero el tráiler... Es que a mí las películas bélicas no me gustan.
Pues este está curioso.
Que a mí no, nada, una película... Yo veo cascos, guerras, metralletas, Big Kongs y... En este caso, en fin, contendientes europeos, nada.
Pues total sabes cómo acaba. O sea, que sabes quién gana.
Mueren varios. Me imagino. Y sabemos quién gana la guerra.
Pero fíjate, sabemos, sí, exactamente. Y el que no lo sepa, para darle una colleja. Que es muy curioso porque está rodada en plano secuencia la película, dicen los que han ido al estreno, que como sabemos, solamente invitan a los críticos de cine.
Dicho la secuencia es que no se corta. Que toda la escena se graba de tirón.
No sé cómo habrá quedado, efectivamente. No sé cómo habrá quedado. El tráiler está curiosito, está bonito. Se supone que la película entera se ha rodado de un tirón, que esto pocos directores han atrevido. Se atrevió Hitchcock a hacerlo en La Soga, ¿te acuerdas?
Sí, señor.
Que en realidad es una falsa secuencia, porque se le acababan los rollos y tenía que cambiar. Ah. Ahora, como no tenemos rollo, como esto ya va digital, pues esto que podemos.
Lo del plano de secuencia era muy de Berlanga también. Era,
exactamente.
Hacía unos planos larguísimos. Muy largos,
efectivamente, cierto, cierto.
Donde lo cortaba.
Efectivamente. Pues eso, en el tráiler está curioso. Que ¿Tú has visto que ya me parezco un crítico de cine? ¿Cuántas cosas traigo yo aquí preparadas?
Pero vamos,
¿has visto cómo me documento?
Yo no conozco a nadie que exprima más un tráiler que tú.
Pues te voy a, bueno, argumento, vamos a decir el argumento. Dos jóvenes soldados británicos, misión imposible, entregar un mensaje en una carrera contrarreloj atravesando el territorio enemigo. Si no llegan a tiempo, se van a perder 1.600 vidas, entre ellas la del hermano de uno de los dos soldados. Ale, así, sin presión.
¿Qué tensión?
Sin presión. Mira, chavalotes, me cruzáis las líneas enemigas, sobrevivís y tenéis que llegar a tiempo porque si no se mueren 1.600 soldados. Ale.
Y todo esto se entiende bien, viendo el tráiler. No se entiende nada.
No se entiende nada. Esto hay que leerse la sinopsis.
Ah, vale, va. O sea, que tú
no se entiende lo mismo. La sinopsis. En el tráiler se lo debe correr de un lado para otro, nada más.
¿El tráiler en qué categoría lo metemos entonces? ¿Tráiler cuñado? ¿Tráiler del director? No. ¿Tráiler creativo?
Esto ha sido un tráiler del becario esmerado. Del que quiere llegar a algo.
Ah, de un becario listo.
Sí, sí, sí. Este es el becario pabilao.
Bueno, pues este no me lo voy a ver. Este está... para las películas de guerra. Y no estoy para perder yo minuto y pico en estas cosas. Vamos con la siguiente.
El siguiente, La guerra de las corrientes. Por cierto, que me sale aquí en La guerra de las corrientes Benedict Cumberbatch, que últimamente parece que es que todos los trailers son suyos. Porque me sale en un montón de películas. Bueno, ¿de qué hace Benedict Cumberbatch en este tráiler?
¿Quién es este señor? No sé quién es.
¿No sabes quién es este?
No.
O sea, este señor es que tú eres poco friki, porque este es el que hace de Doctor Strange.
¿Quién es ese?
El Doctor Extraño, en todo esto de Marvel.
¿En qué?
El de la miniserie Sherlock. Un señor así
no
con la
cara... Nada, me estás hablando en chino, no he visto
un
nada.
Un señor con una cara muy británica, así con el pelito... Bueno, un señor.
Un señor,
es
vale.
Un actor, no está
bueno,
mal. Un actor que merece la pena.
Venga, ahí me quedo yo con un actor. ¿Y qué le pasa a este señor?
Pues que últimamente es que no para de trabajar.
Ah,
yo ya no sabía qué tráiler estaba viendo, porque me sale en todo. Este tráiler, el de La guerra de las corrientes, es un tráiler desmejorado.
¿Por qué?
Tú ves de esas personas que algunas veces, como llego yo algunas veces por la mañana, uy, qué desmejorada viene.
Sí.
Que me trazo, pues ya está. Es un tráiler con ojeras.
Que tú lo ves y dices...
¿Y de vos? ¿Qué desmejora
está? No está bien de salud este tráiler.
Tú lo ves y dices, pues para hablar de la guerra de las corrientes, de la electricidad, tiene poca luz.
Ah, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar.
Damas y caballeros, Nikola Tesla.
¿A qué se dedica usted?
Resuelvo problemas a idiotas. Thomas Alva Edison.
Su corriente mata a la gente.
Solo porque usted dijo que lo hacía.
Y quien controle esa corriente, controla ese futuro. El mundo ya nunca será el mismo.
Pues no tiene mala pinta.
Está bien.
La eterna guerra de Edison Tesla.
Exactamente.
Claro.
Así me gusta hablar con gente preparada.
No, es que es historia.
Exactamente.
En este caso estamos hablando de hechos reales, ¿no?
Efectivamente.
Vale.
¿A ti qué te gusta más, Edison o Tesla?
A mí yo le tengo más simpatía siempre que pierde Tesla.
A Tesla que sí. Oye, qué mono es.
Sí.
A mí también me gusta mucho más. Y pues es eso que tú dices, la guerra de Edison contra Nikola Tesla. Como tú sabes muy bien, Tesla abogaba por la corriente alterna, que básicamente lo que permite que ahora mismo nos estén escuchando en su casa o esté todo funcionando.
Y en cambio el que se llevó el mérito fue Edison.
Edison. Entonces era un poco la guerra, pues también, pues cuando estaba empezando esto, por quién se quedaba con toda la cosa de la electricidad.
Ya, y el tráiler desmejorado entonces.
El tráiler desmejorado.
Pues no sé qué decirte.
El tráiler desmejorado, porque ya. Para lo que es la historia, bueno, es desmejorado.
¿Pero tú qué quieres? Que te cuenten todo. Luego lo protestas cuando te cuentan todo en el tráiler.
Sí, no sé. Yo, de hecho, la poca vez que voy al cine,
sí
que voy alguna,
bueno,
cuando salen los tráilers me voy.
¿Cuánto dura este tráiler?
O sea, me ha hecho muy largo, fíjate, por lo menos 2 minutos.
Oh, madre mía, 2 minutos desmejorados, además.
2 minutos desmejorados,
bueno,
porque así como el de 1917 tiene un plot twist muy interesante
en el
minuto 1:10.
En el minuto 1:10 del tráiler ya hay un plot twist.
Hombre, claro. Es que eso es importante.
Ah, ya. Este no tiene plot twist
de
nada.
Este no lo sabemos.
Vale, perfecto. Bueno, pues a ver si el tercero me convence, porque de momento...
Que además hasta aquí vamos...
Estoy vacía de contenidos en trailers.
Y hasta aquí no llevamos guiones originales.
Ah, vale, ahora no vamos con un original.
Porque hasta aquí lo que íbamos es... Total, ¿para qué vamos a buscar guiones originales si tenemos la historia?
Pues sí.
Últimamente está Hollywood muy desmejorada también. La suite nupcial. Esta es española.
Tiene una pinta.
De Carlos Iglesias. A ver, es una comedia de enredo. Es un hombre se va a Toledo con su pareja para pasar un fin de semana romántico. Y aquí también hay un plot twist interesante, porque fíjate que tú ves el trailer y dices, pues nada, se va con su mujer, bien.
A Toledo,
vale, pues,
bien.
A Toledo, bien. Pues vale, pues te vas a Toledo. Ya. Muy bien.
Ya.
Churri, nos vamos a Toledo, venga, sí, ala, vamos a Toledo.
¿Y?
Y que parece que no es su mujer.
Pero esto
es la otra.
¿Lo has deducido?
Yo
viendo
lo he deducido
el,
viendo el
trailer.
Sí, me ha dado una pista cuando sale un personaje y dice, Pepito, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué casualidad encontrarte aquí, compañero de trabajo. Ah, anda, esta no es tu mujer.
Ah, eso sale en el, trailer. Pues ya está fastidiada la película.
Quiero una habitación. Ahora bien, tiene que ser...
Sí, usted dirá.
La suite nupcial.
El champán de cortesía.
Y si no lo tomo, ¿me lo descontarían ustedes?
Este tío es el más serio de la oficina.
¿Dónde se supone que estás?
En París.
¿Esa quién es?
Pero vamos a ver. Claro, eso se supone que es un plot twist.
Eso, o sea, es un plot twist,
¿te
claro.
crees que va un señor con su señora a Toledo y de pronto en el tráiler ya te destripan que no es la mujer?
Sí, además es que es curioso, porque hay una imagen que se ve en el tráiler, la mujer le llama. Y dice, hola, Churri, ¿dónde estás? Bueno, nos dice Churri porque eso no es...
Bueno, sí, dice, pero bueno, tú interpretas.
Y dice, pues estoy en París.
Ah,
y está en Toledo.
Y está en Toledo.
O sea, fíjate que sería más lógico decir que estás en Toledo y estar en París, pues no.
Pues sí.
Hombre, vamos, como glamour entre París y Toledo, no hay comparación.
Desde luego, donde esté Toledo, que se quite París. ¿Me lo veo o no me lo veo?
Está bien, sí, está curiosillo.
Pero que...
Hombre, está Carlos Iglesias, está José Mota, Ana Fernández, bueno, es española. Está ya, divertida. A ver, es el típico enredo de comedia de... Ahora te pongo los cuernos, ahora no, pues ya está.
Está el título, ¿eh? El título ya da a entender
pistas,
que es un enredo,
sí,
lo que pasa, comedia de enredos.
Lo que pedieron de la suite nupcial, pues eso.
En fin, bueno, pues la semana que viene más, ¿eh? Tienes 7 días por delante para verte otros 3 trailers. Y a ver si atamos en corto a Pili. Hasta luego, compañera. Hasta luego, oyentes. Mañana a las 10 volvemos los de Buenos Días Madrid.